然后什么是去年八十万的 Kivrian Pro，
也都希望用一个保障，叫自己的生命可以得。
送到永恒的时光，自己每个木生命感谢，所有的成就。
在 der Forderung von dem ersten Buch Mose im 32.
¿Quién sabe cuántos idiomas hay en el mundo? Todos ellos tienen sus códigos y símbolos, y muchas veces con sentidos totalmente opuestos. Jungla semántica. Para descifrar las palabras, para entender su raíz, para saber de qué hablamos. Jungla semántica. Nos lidera en esta expedición el profesor Héctor Leites.
La jungla semántica nos invita a encontrarnos nuevamente en la carta del apóstol Pablo a los Gálatas. Bienvenido, Héctor, gracias por estar con nosotros
nuevamente. ¿Qué tal, Esteban? Estamos contentos, Esteban. Queremos saludar también a toda la audiencia. Hoy vamos a entrar en un terreno escabroso, porque vamos a ver muchas obras de la carne, y dividido en cuatro grandes grupos. Así que queremos saludar a toda la linda audiencia, que van a tener que tomar nota.
Muy carnal va a ser el programa de hoy.
Bueno, pero vamos a terminar con los frutos del Espíritu.
Eso es importante.
Y eso va a levantar.
Mientras tanto puede ir haciendo su churrasquito para acompañar, entonces.
Exactamente. ¿Sabés, Esteban, que en Gálatas capítulo 5, verso 19, comienza de una manera interesante, porque dice, y manifiestas? Es interesante que esta palabra, ya arrancamos fuerte, porque el fanerosis quiere decir mostrar muy bien, es como abrir todo arriba de la mesa, poner todo arriba de la mesa y prender la luz, porque si yo pongo todo arriba de la mesa pero está oscuro y no veo,
claro,
no es muy manifiesta la cosa. Uh-huh. Pero realmente acá es algo sumamente, por eso en el griego cuando querían hablar de algo que era sumamente evidente, ellos utilizaban el fanerosis, la palabra fanerosis para la exposición de algo y para que se mostrara. Para colmo le suma el verbo en presente, porque dice manifiestas, que fanerosis, que es algo sumamente evidente, notorio, claro, porque se ha prendido la luz, enseguida coloca son. Uh-huh. Uno podría pensar que dijese, bueno, fueron. En tiempo pasado,
como algo que no existe más,
sí,
ya en la
han,
vida
han persona, sido, exactamente, ¿no? Han sido, ¿verdad? Pero como está hablando de todas las cosas que hay en este mundo, es interesante que siguen estando hasta que Cristo venga, ¿verdad?
Claro.
Esto comenzó en Génesis 3:6 con el pecado del primer hombre y mujer, y esto va a estar.
O sea, latente está allí en algunos casos y en otros es una realidad que hay que extirpar, ¿no?
Sí, sí, sí. Y es una realidad que la vivió Jesús, los apóstoles, nosotros tenemos que vivir bajo un mundo que tiene todas estas cosas que son terribles. Creo que
lo que hace el apóstol Pablo es reconocer que estas cosas están operando en el mundo, son un problema real para cualquier persona, y los cristianos tienen que tener cuidado de no caer en estas cosas, porque hay una gran problemática detrás de todo
exactamente.
Eso.
Exactamente, y no solo eso, sino que continuamente la Biblia, sea Pablo, Jesús, Pedro, Santiago, todos, estuvieron ellos de alguna manera enumerando algunas de las carnes, porque algunas obras de la carne, porque no nos olvidemos que aquí aparece en esta sección de Pablo, en Gálatas 5, aparecen 15 tópicos.
Dios.
15.
¿Pero son tópicos exhaustivos o ejemplificando lo que es la obra de la carne?
Bueno, algunos ejemplifican y otros son puntuales. Uh-huh. Yo quiero leer rápidamente lo que hice hace un tiempo atrás. Busqué en el Nuevo Testamento cuando los escritores hablaban de lo que era carne. Uh-huh. Y fíjate la lista, Esteban.
A ver.
La voy a leer rápidamente. Celos, contiendas, pelea, desobediencia, fornicación, perversidad, avaricia, adulterio, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, iras, disensiones, envidias, herejías, homicidios, borracheras, mentiras, orgías, palabras deshonestas, maldades, engaños, murmuración, detractor, aborrecedores de Dios, injurioso, soberbio, altivo, necio, desleal, sin afecto natural, implacables, estafadores, sin misericordia, los que se echan con varones, afeminados, maldicientes. Y sabe lo que dice Gálatas, uh-huh. Y cosas semejantes a esta.
Y dice, cosas semejantes a esta.
O sea, uno dice, pero entonces no termina la lista. No termina. Uh-huh. Nosotros en Gálatas ahora vamos a ver 15.
Claro.
Pero yo leí un montón.
Sí, impresionante.
Y sigue habiendo muchas más. Ahora, cuando comienza el verso 19, dice, y manifiestas son. Y este son es importante porque es un presente indicativo activo. Uh-huh. Presente, continuo lineal, indicativo es el único modo que te indica la realidad. O sea que siguen estando, ¿no? Eso es lo que está diciendo, son o están siendo, como dice el griego. En el griego, cuando vos lees el verbo, el famoso verbo eimi, siempre tenés que darle un movimiento. Están siendo continuamente estas obras o manifestadas estas obras de la carne. Cuando habla de las obras, porque es interesante que el 19 dice las obras, hay que diferenciarlo entre el plural de las obras y el singular del el fruto.
Ah,
mira lo que dice el 22, ajá. Más el fruto.
Claro, lo pone en singular.
Lo pone en singular. Y uno dice, uy, nos ganó la carne.
En cantidad, sí.
No, porque el fruto realmente es un fruto de un árbol con muchos frutos adentro, ¿verdad? Uh-huh, uh-huh. Es un gran árbol con muchos frutos. Y acá, cuando habla de las obras, utiliza la palabra ergos. Ergos se utiliza siempre cuando es obras visibles, ¿verdad? Uh-huh. De ahí la palabra ergo quiere decir obra o trabajar o obrar. Por eso tenemos la bicicleta ergométrica.
Uh-huh.
Y examen de ergometría, porque es un examen de fuerza, de trabajo. Y esto es lo que se está utilizando aquí, la palabra ergos. Y la palabra carne, que siempre sigue siendo la palabra sarcos, o sarquicos, que es la palabra carne. Ahora, están siendo. Y ahora es donde Pablo hace algo interesante, porque uno piensa que simplemente mencionó 15 obras de la carne, pero lo que hizo, y a veces no nos damos cuenta, las agrupó en 4 grupos de vicios manifestados. 4 grupos. En estos 4 grupos, él lo que va a hacer, hay 4 grupos en esta lista paulina, uh-huh. Que son todas pecados, vicios, que son manifiestos, se ven. Y comienza con la primera que dice, porque dice, manifiestas son las obras de la carne, que son, y ahí comienza.
Empieza la lista.
Comienza la lista, ¿verdad? Adulterio, fornicación. ¿Sabés que en realidad la palabra adulterio, como adulterio, no aparece en la lista?
Ajá.
Aparece la palabra fornicación. Pero
en esta otra traducción dice inmoralidad sexual, por ejemplo.
Claro, pero esa es la palabra fornicación.
Fornicación, ajá.
Fíjate que enseguida vos tendrás inmundicia en esa
traducción. Impureza y libertinaje.
Claro, está faltando adulterio, exactamente.
¿Y por qué aparece en Reina Valera?
Porque Reina Valera toma el texto receptus de Erasmo de Rotterdam.
Ajá.
Y Erasmo de Rotterdam hizo la base textual en 6 meses, entonces siempre hay algunas variantes. Lo que pasó después de el texto receptus, que se fueron encontrando manuscritos más fidedignos. De hecho, en las Cuevas de Qumran, la mayoría son manuscritos del Antiguo Testamento, se fueron encontrando del Nuevo Testamento, y después lo que hicieron fue armar una base textual más pegada al original, o sea, con los manuscritos más antiguos. El manuscrito, cuando es más antiguo, es más fidedigno.
Claro, entiendo.
Entonces, eso es lo que ha pasado. Esa es una variante.
Pero igualmente...
No, cambia.
Porque como Pablo dice, y otras cosas parecidas...
Claro. No cambia.
Que no le está poniendo nada que sea un agregado impropio, ¿no?
Exactamente. No cambia absolutamente nada. De hecho, todas las variantes que podemos tener... No cambia la doctrina,
claro,
no cambia la salvación, claro. No cambia nada, son pequeños detalles nomás. Entonces, él dice adulterio, fornicación, la palabra porneia, de ahí la palabra, porque para fornicación es la palabra porneia.
Porneia.
De ahí la palabra pornografía, ¿verdad? Uh-huh. Que es toda inmoralidad sexual, ¿verdad? En algunas versiones dirá prostitución. Para la palabra...
Entonces, la palabra misma allá del original es amplia.
Es muy amplia, muy amplia. Ahí ingresa el adulterio, la fornicación, ahí entra todo.
Bien,
allí, ¿verdad?
Entonces no hay ningún problema con este tipo de...
Para nada, exactamente, no varían nada. Porque como el primer grupo son pecados de sensualidad, uh-huh. Pablo menciona los primeros tres de sensualidad, pero hay cientos, ¿verdad? Cientos. Porque estos son pecados que se ven, pero después están los que no se ven, en la mente del hombre, ¿no? Entonces dice fornicación, inmundicia, la palabra inmundicia vuelve a ser lo mismo, impureza sexual.
Ah, también en esa misma sentido.
En la misma línea, porque el primer grupo involucra fornicación, inmundicia y lascivia. Este es el primer grupo.
Lo que acá dice libertinaje en esta otra.
Exactamente, porque justamente la lascivia, la palabra aselgeia, es un desenfreno, es un libertinaje, es una conducta descarada, desafiante. Por eso esa versión trata de poner un poquito mejor la definición de la palabra griega, ¿no?
Héctor, hacemos una pausa, estamos mirando Gálatas capítulo 5, estamos desde el versículo 19 y enseguida volvemos a la segunda parte de este análisis de las obras de la carne y las obras del espíritu en este pasaje tan clave para entender la vida cristiana.
¿Quiere opinar? Póngase en contacto con nosotros al WhatsApp. Signo de más, 598-91-610-610.
Prepárate para cumplir con tu llamado en el Seminario Bíblico de Fe de Montevideo. Por informes, signo de más, 598-93-591-950 o ingresa en www.seminariobiblicodefeuy.com. Seminario Bíblico de Fe, enseñando con excelencia para un servicio eficaz.
Seguimos en la jungla semántica. Estábamos, antes de ir a la pausa, entendiendo cómo el apóstol Pablo describe las obras de la carne, la naturaleza pecaminosa del ser humano, y nos decías, Héctor, estabas primero con el primer grupo. Dijiste que hay cuatro grupos de obras de la carne.
Exactamente. Pablo lo que hace, los agrupa en una lista, se llama inclusive la lista paulina de los vicios, ¿verdad? Manifiestos. Y el primer grupo, él toca los pecados de sensualidad. Fornicación, o sea, adulterio, fornicación, inmundicia y lascivia. Es interesante que todas las palabras están relacionadas, porque fíjate que fornicación es porneia, es inmoralidad sexual, es prostitución. Pero inmundicia es la palabra acatarsia. Que es impureza sexual, o sea, inmoralidad sexual e impureza sexual están todos relacionados.
Sí.
Y lascivia, que es la palabra aselgeia, aselgeia siempre es un desenfreno total, pero total. Es una conducta sumamente libertina, descarada, desafiante, no importa nada. Es, digamos, un desenfreno total. Este es el primer grupo, ¿verdad? El primer grupo de tres cosas que menciona de los pecados de sensualidad. El segundo grupo, ahora pasamos al versículo 20, es el grupo de los pecados de idolatría. Y comienza justamente con la palabra idolatría, que es la palabra griega eidolatreia. Interesante, casi la misma palabra, ¿verdad? Es realmente la dedicación y el culto a los ídolos. Ahora, fíjate acá qué amplio este culto a los ídolos. Claro. Porque si bien es un culto a los ídolos, hay que tener mucho cuidado de no tener ídolos
en la vida.
Capaz
que no tenemos estatuas o objetos como en la época,
claro,
pero los podemos tener de otra forma, ¿no?
Sí. Podemos inclusive cosas de la casa, de la vida, de la familia, porque ¿qué es la palabra ídolo en sí? Es lo que quita el primer lugar de Dios.
Entiendo.
O sea, cualquier cosa que quite el primer lugar de Dios, puede ser una poltrona, puede ser un televisor, puede ser tu casa.
Este aparatito que tengo en mi mano.
El aparatito, el celular, puede ser yo idolatrar a mi hijo o a mi esposo y ya queda destronado.
Mirá,
Dios.
Vos, incluso, o sea, personas, relaciones.
Personas, exactamente. Entonces esta palabra es muy amplia, porque este culto a los ídolos o dedicación a los ídolos que vaya quitando el primer lugar, que es Dios, ¿no?
El culto a un líder también puede ser.
A un líder, sí. Justamente las sectas, lo primero que hacen es que el líder sea adorado, idolatrado, que sea ponderado, ¿verdad? Por eso
es muy amplio.
La Biblia es muy clara, ¿verdad? Nosotros tenemos que menguar para que Cristo crezca. Exactamente. Siempre hay que salir de la escena. Cuando pasa algo muy lindo y Dios nos utiliza, hay que salir de la escena. Porque la tendencia a decir, uy, el pastor Leite me tocó.
Che.
Desde el día que me tocó, que oró por mí, me tocó, yo sentí un calor, me fue muy bien, en el trabajo al otro día me fue muy bien, inclusive el gatito que hacía afuera de la caja, ahora empezó a hacer adentro de la caja, empiezan a relacionar cosas que pasan en el diario vivir, la ropa de la cuerda no se me mojó, entonces... Pero, ¿qué pasó? El Leite me tocó. Bueno, hay que salir siempre, hay que correrse por este tema, ¿verdad? Idolatría. También dice la palabra hechicería.
Hechicería.
¿Sabés qué palabra es hechicería en griego?
A ver.
Farmacia.
Mirá vos.
Farmacia. Uh-huh. Exactamente la palabra farmacia. ¿Por qué? Porque la palabra hechicería estaba relacionada con las drogas.
Ah.
Ellos lograban cierta hechicería machacando drogas y plantas
y absorbiéndolas o consumiéndolas, y producía cierto estado de éxtasis.
Exactamente, o... La farmacia, no nos olvidemos que eran droguerías.
Claro,
vendían
claro.
medicamentos muy buenos, pero también vendían de los otros, ¿verdad? Mm. Por eso, en el griego la palabra farmacón, habla de farmacón en griego, habla de una droga, algo que es droga, ¿verdad? Que la administraban. Los hechiceros monopolizaron esa palabra, porque en realidad la palabra farmaqueia era un lugar para que venderte cosas para la salud. Pero después se fue todo mezclando, monopolizaron esta palabra y por un tiempo en sus artes mágicas, empleándolas en relación con la idolatría, ahí estaba la hechicería en las droguerías espiritualistas, ¿verdad?
Entiendo, pero más tarde se encontró esta otra brujería para diferenciarla de lo que es la parte más farmacológica, digamos.
Exactamente. Sí. Más allá de que todo puede suscitarse en una farmacia, digo,
claro,
pero la idea
claro.
era otra. Así que tenemos idolatría, hechicería, porque este es el segundo grupo. Y el segundo grupo...
La hechicería refiere, obviamente, actualmente, más a las prácticas
claro,
de otro tipo que
no... Exactamente, desconectado con una farmacia
claro,
o
no.
con una droguería,
sí,
totalmente
sí.
desconectado. Aunque podrán ir a comprar algunas cosas allí, pero lo hacen en otro lugar,
sí,
¿verdad?
Sí.
Bueno, todo esto, es interesante que todo esto es carne, porque uno dice, pero ¿no será algún espíritu esto...? No, esto es carne.
No involucra al aspecto demonológico de
nunca,
ninguna manera, acá.
Jamás. Una vez, por eso yo leí en el programa pasado, yo leí sobre justamente la cantidad de obras de la carne que hay y cosas semejantes a esta.
Así que cuando muchas veces le asignamos esto a que es un demonio o la influencia, es la misma obra carnal de uno.
Exactamente. Ahora, es ser muy vivo o muy tonto, no sé, o por lo menos una estrategia muy mala, decir que algo de la carne estoy haciendo porque algo externo me lo está empujando.
Claro.
¿Te imaginas que alguien diga, no, pero yo adulteré porque me entró un espíritu? Y yo creo que la esposa va a agarrar el palo de amasar y dice, yo te saco el espíritu enseguida. Se lo va a sacar enseguida el espíritu al esposo si hace eso. Entonces, el primer grupo entonces son pecados de sensualidad, el segundo grupo de idolatría, y coloca estos dos, idolatría, hechicerías. El tercer grupo, Esteban, pasamos ahora a relaciones personales.
Sí.
Y van a haber 8 términos muy fuertes en cuanto a lo que es relaciones personales. Mira, comenzamos con enemistades.
Oh.
Acá saltamos a otra cosa, ya no es idolatría, es enemistades. Es la palabra extrae en griego, es animosidades personales. O sea, hay personas que están... tendientes siempre a discutir, a pelear, a tener problemas con los demás. Viste que hay en la vida personas que son conflictivas. Y uno dice, ¿pero por qué complica la vida, no? Si es tan fácil vivir en una buena comunión. Bueno, estos son pecados de relaciones personales. Y esto es carne. Yo no puedo decir, es mi carácter. Simplemente, no puedo decir, fue un problema de presión arterial, me subió el colesterol, tuve un problema tal... Bueno, está bien, uno puede tener días difíciles, pero estas enemistades es como una característica que marca a la persona.
Sí, sí. Uh-huh.
Entonces, Pablo dice, cuidado, si alguien está en una posición de esta, por favor, debe de salir urgentemente. Fíjate cómo todo está relacionado ahora en las relaciones personales, porque enseguida dice... pleitos, está relacionado con la persona esta que es justamente contendiente a la enemistad, ¿no? Dice pleitos. Es la palabra griega eris. Eris, en griego, habla siempre de una discordia, de una rivalidad. Personas que están buscando siempre discusión. Siempre, uh-huh, siempre están buscando. Uh-huh. Ellos siempre están, y yo he visto personas que si no hay para discutir, lo buscan. Buscan la idea de buscar un pleito, ¿verdad? Estos son la rivalidad, la discordia, las contiendas. Enseguida pasa a celos, que es la palabra griega celoute o celoi, que está relacionado, fíjate que el celo está relacionado con la envidia, totalmente relacionado. De hecho, en el griego, el celoi te lo va a marcar muchas veces para el que es envidioso o para el que es celoso. Diríamos que la pequeña connotación, que el envidioso es más sutil y el envidioso realmente no quiere tener lo que vos tenés. Él quiere que vos no tengas lo que yo no tengo. entonces no está anhelando tener un par de zapatos. Va a tratar de ponerte algo en el piso para que tus zapatos
pierdas eso.
Sí, pierdas el zapato y andes como yo. Es un poquito más
Es como emparejar hacia abajo, digamos.
Hacia abajo, exactamente. Es que el envidioso...
Es triste eso.
El envidioso se dedica más hacia la otra persona que hacia
a destruir al otro más que
a su propia vida. Enseguida dice...
En vez de querer mejorar él, ¿no? Si ve que
la idea es
un desafío a crecer personalmente, ¿no?
Exactamente. Es lo que le pasó, de alguna manera, aquella parábola de los deudores... que le debía 100 días, claro. Y él debía 150 mil años de trabajo, realmente era imposible de pagar. Y él lo tomó del cuello y lo puso en la cárcel.
Increíble.
Uh-huh. Y fue tonto, porque en la cárcel los 100 días nunca se lo va a poder pagar porque lo puso en la cárcel.
Claro.
El envidioso termina siempre perdiendo. El envidioso, por supuesto, termina enfermándose, perdiendo, no consiguiendo... Invirtió muchísimo dinero para que el otro no tuviese, cuando ese dinero podía haber conseguido él el par de zapatos y varios pares de zapatos. Pero la idea era que el otro no lo tuviese. No podemos decir que es un espíritu, es carne.
Sí, decisión personal.
Decisión personal. Así que nosotros vamos a ir dejando por acá, porque tenemos todavía...
Nos quedan algunos más todavía.
Nos quedan celos, iras, contiendas, y queda un montón. Pero vamos a ir diciendo algo importante a la audiencia, porque no podemos terminar con tanta carne. Tenemos que saber que hay un fruto muy especial. Y algo muy importante, Esteban, la carne nunca va a poder superar al espíritu.
Amén.
Nunca. Uh-huh. Porque eso es bien claro. Dijimos que se oponían entre sí para que no hagáis lo que estaban haciendo. Pero realmente el espíritu siempre es superior a la carne. Uh-huh. El tema es que soy yo el que debo de, sí o sí, dedicarme y seguir siendo guiado por el Espíritu de Dios. Así que, como habíamos leído en el versículo anterior, ya que nosotros somos guiados por el Espíritu, no estamos bajo la ley, sino que estamos bajo la gracia y bajo lo que es los grandes parámetros de la ética, la moral, la santidad que Cristo nos está marcando en la Biblia. Así que, querido amigo, sigamos disfrutando la vida del Espíritu y estas cosas las aprendemos solo, para saber lo que dice la Biblia y enseñarla a que otros no lo hagan. Uh-huh. Pero usted y yo sigamos viviendo guiados por el Espíritu Santo. Dios le bendiga ricamente.
Hasta aquí el programa de hoy con el profesor Héctor Leites. Te esperamos la próxima semana para seguir adentrándonos en la jungla semántica. Mientras tanto, puedes estar en contacto por el signo de más 598-91-610-610, mensaje de texto o WhatsApp al signo de más 598-91-610-610. Jungla Semántica es una producción del Seminario Bíblico de Fe y Radio Transmundial.